Buenas tardes, una de la tarde con 32 minutos de este jueves 19 de noviembre de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es información privilegiada en Radio Duna. Hoy día extremadamente bien acompañado por don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Tengo mi cámara apagada, fíjate, curioso, ¿eh? Ahora lo prendí,
ahí estoy,
no sé por qué se había quedado apagada la cámara.
Oye,
¿a usted no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado últimamente que uno entra a una reunión con el micrófono prendido, con la cámara apagada?
Hablando del micrófono prendido, hoy día al diputado Macalle se le quedó prendido el micrófono y vieras cómo se refirió al nuevo general director de Carabineros.
Así lo escuché.
Genera siempre malas, pero es mejor que se te quede apagado que se quede prendido.
Sí, el problema es cuando uno se le queda prendido en circunstancias no tan dignas y honorables.
Sí, pues.
Bueno, oye, hay como una especie de carrera, soy director, en términos de relaciones públicas. Usted conoce muy bien el mundo de los medios, de parte de todos los que están tratando de sacar la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? Hoy día fue el turno de Oxford AstraZeneca, el conglomerado británico, con esta empresa global, la farmacéutica global AstraZeneca. Ellos sacaron un comunicado diciendo que su vacuna, un poco cada uno muestra sus cualidades, es divertido. Primero salió Pfizer diciendo 90%, después salió los rusos diciendo 92%, después salió Moderna diciendo 94,5%, ayer Pfizer dijo, no, en realidad era 95%, y hoy día Oxford no dice un número, pero sí dice que su vacuna provoca una respuesta muy potente de inmunidad en adultos mayores, ¿eh? Que como que le mete otro pelo a la sopa. Dicen además que de la Universidad Británica y la farmacéutica, que ellos van a estar a tiempo para entregar la vacuna en conjunto con los otros que están avanzados. Y en el fondo que su vacuna es muy potente en generar esta respuesta de inmunidad, especialmente en adultos mayores. Así que buena noticia. Yo a esta altura del partido creo que estamos viendo un poquito una guerra de PR. ¿Qué opina usted, señor director?
Totalmente. Espero que esa guerra sí esté basada en datos duros, ¿eh? Porque al final genera un poquito de desconfianza, sobre todo con lo de Pfizer, cuando va y rectifica el número de efectividad de su vacuna, después de que dos anunciaron que tenía más efectividad que ellos, siendo que una efectividad del 90% de una vacuna es altísimo. Entiendo, por ejemplo, que las vacunas contra la influenza, nos vacunamos parte importante de la población todos los años en Chile, están en esos niveles, por tanto es bastante normal. Esta carrera sí se ve un poquito fea. Ahora, dicho eso, sorprendente cómo están llegando prácticamente todos a la meta en el mismo momento, ¿eh? Increíble esta carrera.
El poder de los incentivos, pues.
Ahora, maravilloso, porque en esta competencia y con una efectividad parecida como lo anuncian, esperamos que esta vacuna, que probablemente se tenga que ocupar todos los años, sea de fácil acceso y ojalá se vaya mejorando también la logística, porque al parecer va a ser bien compleja. Pero me dejaste muy preocupado con el último dato que dijiste, porque hablaste de los adultos mayores. Yo creo que hay gente que se va a sentir ofendida.
Oye, me corrigen acá un gran auditor del programa.
Es de 55 años para arriba.
No, pero espérate, si eso lo dice Oxford AstraZeneca, no lo digo yo, los adultos mayores.
Pero yo lo leí 55 años para arriba.
Es verdad. Bueno, pero está bien, señor director.
Me tratan
de niño todos los programas, déjenme algún grado de libertad para poder...
El problema es que los otros tres conductores del programa andamos más cerca entonces de la tercera edad.
No, el señor licenciado está entrando en esta categoría, está muy contento con la noticia de Oxford y AstraZeneca.
Seguro.
Oye, pero un auditor del programa que nos escucha siempre, que sabe mucho este tema, no, me rectifica que Pfizer no es que haya corregido sus cifras, sino que solamente agregó más personas a los estudios y eso subió el... En el fondo, en el informe final en el que entregó Pfizer, eso hizo subir el porcentaje de 90-95. ¿Eh? Solamente
buena,
va a ser bien
técnico.
Sí. Oye, volviendo a nuestro país, hoy día se van a conocer quiénes son las empresas que están apostando, proponiendo, licitando por la banda del 5G en este concurso lanzado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y fíjate que la sorpresa, por lo menos para mí, viene de el interés que está generando... Bueno, la apuesta que está haciendo WOM, esta empresa financiada por un fondo internacional que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años en nuestro país, que apuesta por todas las bandas del espectro, todas las macrobandas, para ser específico, y aparece una empresa finlandesa que no yo no tenía conciencia, digamos, de su existencia, BorealNet, que también hace una apuesta por algunas de las bandas. Además, bueno, de los incumbentes clásicos, Entel, Claro, Movistar, que también presentaron sus propuestas.
Los incumbentes clásicos a que tú llamas fueron los más tímidos en esta propuesta. Claro, y sorprende lo de WOM, que ya casi reflejando su manera de actuar en Chile, tremendamente agresiva en esta propuesta. Y ojalá que llegue luego este servicio, sea masificado prontamente, porque el 5G definitivamente impacta en la vida diaria de todos, ¿eh?
Sí, pues. Oye, otra noticia que marca en Estados Unidos se conocieron cifras de solicitudes iniciales de seguro de cesantía. Un poquito peor ya lo esperado, ¿eh? Como que no. O sea, a pesar de que hubieron otras noticias positivas, pero bueno, volvió a subir el número de solicitudes.
Después de 5 semanas.
Claro, y como que le pone un poquito de duda. En el fondo hay como un escenario que se está empezando a configurar que no es muy, muy positivo, que tiene que ver con un alza en los casos, un alza dramática en los casos de coronavirus en Estados Unidos, con una presión al sistema político, al gobierno, por no cerrar la economía, porque si no ya vimos lo que puede suceder. Pero al mismo tiempo con algunos datos que indican que a pesar de que no se ha cerrado del todo la economía, los cierres parciales que estamos viendo en algunos lugares ya estarían provocando algunos niveles de alza de desempleo, lamentablemente. Wall Street con algunos números negativos hoy día. El único, fíjate, y para allá iba mi comentario, el que sigue subiendo como la espuma es una compañía que nosotros hemos comentado mucho, Tesla, llegando a $505 la acción, récord histórico. Una capitalización bursátil de un poquito más de $460 billones. Y esto con todo el cariño, demostrándole al señor doctor que su apuesta no estuvo muy bien fundamentada.
Esto es masacre, ¿eh? Oye, lo de Tesla, además, me imagino que hoy día tiene que haber seguido subiendo y empujado por los rumores que dicen que Warren Buffett también habría invertido fuerte y que lo van a conocer en los próximos días. Y sabemos lo que provoca Warren Buffett cuando entra o cuando sale de la propiedad de algún activo, lo que genera en el mercado, así que seguro que algo de eso también hay.
Donde toca la varita Buffett, la cosa se va como espuma para arriba,
¿eh? Oye, y cuando la saca, acuérdate lo que pasó con las líneas aéreas, lo hizo justo cuando estaba partiendo la crisis y las tiró al suelo.
Qué timing, ¿eh?, que tuvo, muy bien. Oye, bueno, hay una publicación de una oficina que se llama Capital Economics que nos señala nuestro productor aerodinámico en el resumen de hoy día. Que fíjate que destaca a Chile, nuestro querido país, como el único país de Latinoamérica que tiene una posibilidad razonable de tener una vacuna masiva, generalizada, en 2021. Es el único que realmente podría razonablemente tenerlo.
¿Sobre qué lo basará eso, fíjate?
No, en el fondo tiene que ver probablemente con los acuerdos que tienen vigentes con las principales farmacéuticas, en las cuales Chile ha avanzado mucho, según lo que ha ido informando el gobierno. Sí. Y además, me imagino yo, con la capacidad de compra y distribución, digamos, esta cuestión.
Mayores presiones frente a expectativas de cierre en Estados Unidos o temas de que todavía está la incertidumbre del coronavirus, también está dando vuelta el tema de los estímulos, que todavía no hay un acuerdo de los estímulos. Y por esas dos razones, el mercado ha andado muy bien. Estados Unidos va en el año un 10,2% arriba y el mercado tomó muy positivo. Vimos en las últimas semanas la elección de Biden, se llegaron a acuerdos comerciales importantes y ya hubo un pequeño rally las últimas dos semanas, lo cual también consideramos que es sano que el mercado empiece a tomar algo de utilidades. Y por el lado de noticias, vimos las peticiones iniciales de desempleo un poquito más altas, pero igual bajo los 900.000. También tenemos un dato interesante acerca de la venta de vivienda en Estados Unidos. Se alcanzó hoy día un récord que no se veía del año 2005 en Estados Unidos en cuanto a subida de precio en vivienda en los suburbios y también en el tema de cantidad de viviendas que se están vendiendo en Estados Unidos, lo cual demuestra que la economía norteamericana se ha impulsado los precios de vivienda principalmente por las bajas tasas de interés que tiene hoy día la economía y que las personas están yendo a vivir a los suburbios. y pagando precios más altos por las mismas viviendas. Entonces también son señales positivas para la economía norteamericana, que han dado muy bien su bolsa en los últimos meses, y también destacar lo que ha pasado en noviembre en Chile. O sea, en Chile hoy día, si bien la bolsa corrige hoy día un 1%, un 1,2%, del 4 de noviembre a la fecha tenemos un rally en la bolsa local cercano a un 16%. Y eso obedece un poco a una mayor calma, a una expectativa de que Biden va a favorecer los mercados emergentes, a también un China con menor conflicto deberían andar bien los commodities. Hemos visto cómo se ha fortalecido también el cobre, y todo eso, que por un tema local no se había llevado a precio y la bolsa estaba rezagada en Chile, hemos visto un apetito por sectores que han estado rezagados, y eso es lo que explica el rally de las últimas dos semanas tan importante en el IPSA, que es de casi un 15-16%.
Oye, Felipe, en esa misma línea, ¿quién fue o quiénes, digamos, fueron los compradores de este rally? ¿Fue externo, fue institucionales chilenos, retail? ¿Quién compró?
Una mezcla, parte extranjero y parte, uno ve un poco los institucionales locales están con exposición muy baja respecto a su historia en la bolsa chilena. Uno ve los fondos de pensiones están con una exposición en Chile a un 5% de su cartera, que es históricamente baja. Los fondos mutuos también están con una exposición muy baja, y en buenas cuentas los norteamericanos, los gringos, los extranjeros, los fondos europeos están también volviendo a entrar a Chile, y eso hemos visto en la última semana. Y también eso, que estén con una exposición tan baja en la bolsa local, también es una oportunidad de cuando se empiecen a despejar los riesgos, van a tener que aumentar su ponderación, y eso debería ser un impulso adicional a las bolsas, porque están en stock históricamente bajo.
Oye, Felipe, y más allá que hoy día la bolsa esté cayendo un poquito, pero efectivamente venía de un par de semanas muy buenas, pareciera ser que el mercado local no está sintiendo mucho la discusión de la AFP. ¿Tiene que ver con esa baja exposición que hablabas recién al mercado local?
Sí, yo creo que parte por eso y porque el mercado en general tiene bastante incorporado el segundo retiro, ¿no? Lo que va a haber efecto probablemente en el segundo retiro puede ser más en el tipo de cambio, que en el tipo de cambio tenemos varios efectos que deberían ser bajistas en el corto plazo. Por ejemplo, en el tipo de cambio vemos que Hacienda sigue vendiendo dólares. Por otra parte, vemos que el retiro de la AFP, cuando salgan ya las posiciones, tienen que vender dólares, eso también un efecto bajista, y que el cobre se mantenga también en niveles atractivos y altos también es un sesgo bajista. Lo único que podría hacer en el corto plazo subir el tipo de cambio en Chile sería que tengamos un retroceso en el tema del coronavirus, o también que se demore más el acuerdo en estímulos en Estados Unidos, que está todavía, ambos partidos quieren aprobarlo, pero se está discutiendo el tamaño del estímulo. Si eso se demorara un par de semanas, podría traer correcciones en los mercados del tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio debería seguir hacia abajo, porque estos tres efectos que te acabo de describir son bajistas, y lo único que te podría hacer subir el tipo de cambio es un retroceso en términos de la pandemia y que no se llegue a un acuerdo de estímulo, pero es difícil que no se llegue a un acuerdo de estímulo cuando están alineados ambos partidos.
Oye, Felipe, una última pregunta. Hay gente que sostiene la tesis de que los emergentes se están poniendo de moda un poquito. El hecho, ¿ustedes han visto mayor interés de inversionistas internacionales por la región, por Brasil, y que chorree algo hacia nuestro mercado local?
Absolutamente. Vemos, por ejemplo, dentro de los papeles más transados hay papeles que tienen ponderación importante en Brasil, y eso es porque se espera que las monedas emergentes se vengan valorizando por un efecto simple, que el mercado norteamericano ya está más topado y los inversionistas van a ir en búsqueda de mayor retorno. Los mayores retornos hacia países con mayores tasas va a hacer que sus monedas se aprecien, y eso le pega muy bien a esas empresas que tienen exposición en esos países, y ahí tenemos en el AM con exposición regional, tenemos Andina con exposición regional, tenemos Cencosud con exposición regional, y esas acciones también han andado muy bien en el corto plazo.
Buenísimo, Felipe, muchas gracias por este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Gracias. Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, Corredores de Bolsa, en este panorama de los mercados. Hoy día, señor director, tenemos un nuevo Chivas Talks.
Buenísimo.
A las 8 de la noche, a través de Instagram, en el formato live, que ya se ha hecho una costumbre a esta altura de la pandemia. Y fíjate que el tema y el invitado y el conductor son muy entretenidos. El anfitrión será Federico Sánchez, personaje bien conocido. El invitado de hoy es nuestro gran amigo Rodrigo Gendelman, que viene después de nuestro programa hoy día, periodista fundador de Santiago Adicto. Y van a conversar sobre Santiago Cultura y Encuentro Urbano. ¿Ah? Esto se va a transmitir en el Instagram de Federico Sánchez, que es @fedetour, y de Chivas, que es @chivaschile. Muy interesante para los que están ahí en la onda de los live de Instagram.
Me gustó. Oye, cuando es pyme, todo tiene otro valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
No te sientas solo, nos dice Price Chile, que está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca, acompañándonos en manejar los riesgos, creando valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.
Oye, cada vez queda menos, ¿ah? Queda 43 días para que termine esta promoción de Peugeot, que es imperdible para comenzar el 2021. 0% de interés. Durante todo noviembre acercamos tu nuevo Peugeot a tus manos. Conoce más en Peugeot.cl.
Ya, tenemos nuestro segundo invitado del día de hoy, Guillermo Torrealba. Uno de los socios de Buda.com. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo.
Oye, Guillermo, bueno, el tema de hoy son las criptomonedas. Ayer yo hice un comentario y recibimos varios comentarios de auditores, así que fue súper bueno tenerte hoy día para hablar con alguien que sabe de verdad esto. El Bitcoin está en $17,000 por Bitcoin. Hace pocos meses lo teníamos en algo así como 10,000, o por debajo. Entonces, si nos puedes podemos partir con un panorama general de cómo ha estado el movimiento en términos de las criptomonedas en estos últimos meses, y si tienes alguna visión sobre lo que va a seguir pasando en las próximas semanas.
Claro, no están 17,000, están 18,000 ya, pero te quedaste la noticia como...
Ah, 18,000, me quedé ayer, chuta.
Tal cual te quedaste ayer. Sí, pues Bitcoin viene... Nosotros comenzamos a... Bueno, Buda.com es un mercado de criptomonedas, es el principal mercado en Chile, entonces nosotros recibimos gran parte... Nosotros vemos gran parte de la actividad de compra-venta de Bitcoins en Chile, entonces tenemos una buena imagen de lo que está pasando. Y nosotros comenzamos a ver un aumento en el volumen transado y en la creación de cuentas de usuarios como en agosto del año pasado. Y como de agosto del año pasado que se viene creando esta inercia que se ha traducido en el precio y que está, a diferencia del 2017, que fue como la época anterior donde Bitcoin alcanzó los $20,000 o casi los $20,000, esta vez ha habido una seguidilla de buenas noticias en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de Bitcoin puntualmente, lo que a nosotros nos hace pensar que esto es distinto. Ahora es mucho más sostenido, mucho más estable, no es tan volátil, ha sido sostenidamente bueno este año y aumentando, y ya han habido noticias tremendas, como por ejemplo el regulador de banco en Estados Unidos autorizó que los bancos ahora pueden custodiar criptomonedas, eso es histórico. PayPal comenzó a permitir a sus 350 millones de clientes comprar y vender bitcoins para eventualmente aceptarlo como medio de pago a sus 25 millones de comercios adheridos. Se dieron las primeras licencias de banco a nivel federal en Estados Unidos a empresas de criptomonedas, histórico. Eso era impensado hace 2 años atrás. Entonces, esta alza de precio ha estado muy, muy acompañada de buenas noticias. O al revés, las buenas noticias han estado acompañadas de este alza de precio.
Oye, Guillermo, ¿esto es solo en Bitcoin? Porque nosotros sabemos que hay varias monedas, algunas de ellas, claro, muy chiquititas, pero hay varias que son bien relevantes. Ether, me acuerdo que era otra de las relevantes. Sí. ¿Ustedes han visto el mismo comportamiento en el resto de las monedas, o esto en particular de Bitcoin,
esta alza? No. Bueno, todas crecen, pero crecen porque crece Bitcoin, porque aumenta el precio de Bitcoin. Lo que ha pasado es que en la medida que la industria de las criptomonedas se consolida, madura, y con esta madura también como los inversionistas, y madura el ecosistema completo, nos hemos ido dando cuenta que Bitcoin realmente es lo valioso y todas las demás o son réplicas que no aportan gran valor o derechamente no tienen ningún valor, y entonces sus alzas de precios tiene más que ver como con el delta, así como con lo que queda fuera de Bitcoin. Pero esta, a diferencia también, de nuevo, la diferencia del 2017, donde estuvieron muy de moda muchas criptomonedas alternativas que se llaman altcoins, este rally ha sido empujado y ha sido liderado por Bitcoin todo el tiempo.
Oye, Guillermo, veía que ayer parece unas declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, que es un importantísimo empresario mexicano, dueño de Televisión Azteca y de unos bancos y de compañías de retail, le daba un espaldarazo a las Bitcoin y decía que los gobiernos no tienen la posibilidad, dado el sistema, de pegarles un manotazo, lo decía en términos más mexicanos, pero de darle un manotazo en periodos de crisis o de gobiernos populistas. ¿Lo ves también eso como...?
El dinero no es realmente global, ¿cierto? O sea, yo no puedo darle pesos chilenos a una persona que esté en China. Tengo que pasar por el sistema bancario, que es precario, es antiguo, es lento, es caro. No hay forma de hacerlo rápido. No hay forma de mandar dinero alrededor del mundo como quien manda mensajes texto. Y Bitcoin es eso. Bitcoin es el internet del dinero. Tú puedes mandar $1 o puedes mandar literalmente $1,000,000,000 en Bitcoin y la transacción es exactamente igual, demora el mismo tiempo en confirmarse, cuesta lo mismo. Entonces, eso, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista como comercial, tiene un potencial infinito. Pero hay otro caso de uso que también es igualmente atractivo, pero para distintas personas, y tiene que ver con que Bitcoin, así como lo dijiste tú, es descentralizado y por lo tanto no hay ningún gobierno, ninguna persona, ni ninguna empresa que puede manipular la masa monetaria de Bitcoins. Nadie puede quitarte los Bitcoins que tú tienes en tu poder, no se puede. Y tampoco nadie puede aumentar arbitrariamente la cantidad de Bitcoins. Entonces, ese es un argumento que es muy valioso para dos tipos de personas. Para una persona que vive, por ejemplo, un argentino o un venezolano, que vive con una moneda que se devalúa, no sé, 500% al año o 1,000,000% al año en caso de Venezuela, y entonces tiene mucho sentido tener una moneda alternativa como Bitcoin, que no le pasa eso. Pero también tiene sentido cada vez más para empresarios que están viendo un mundo más inestable, económicamente más incierto, y un mundo donde los bancos centrales están imprimiendo plata para tratar de salvar las economías, y eso devalúa las monedas. Y las empresas tampoco están produciendo porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, ¿cuáles son los refugios de valor? Está el oro, y ahora está esta nueva forma de oro que tiene todos los atributos del oro, pero no acarrea con las desventajas de la materialidad del oro. Entonces, hay varias razones de por qué tú puedes convencerte de Bitcoin.
Oye, Guillermo, y por último, nos queda poco tiempo, ¿qué nivel de masividad ha ido adquiriendo, sobre todo en el mercado chileno? Porque todavía lo ven como el chocho, y te voy a ser honesto, yo también lo veo, todavía me da susto, y el susto se da porque uno no lo conoce bien. Entonces, ¿qué nivel de materialidad y de criticidad y de cantidad de gente que se han ido incorporando a esto?
Mira, esto partió, y es muy natural que genere escepticismo, y es normal, y creo que incluso está bien, porque Bitcoin es una nueva forma de mandar mensajes de texto. Bitcoin es una nueva forma de dinero, así como las constituciones tiene que costar cambiar una constitución, y esto no me estoy volviendo político, sino que me dejó bien hecho, tiene que costar cambiar las constituciones, tiene que costar cambiar la forma de dinero, porque es demasiado basal y fundamental en la vida en sociedad. Entonces, es natural y está bien que genere escepticismo, y Bitcoin partió siendo una cuestión de nicho, de académicos que le gustaba la criptografía y sabían mucho de computación y entendían para dónde iba esta cuestión porque habían vivido el nacimiento de Internet, y en la medida que el tiempo pasa se ha ido popularizando y cada vez hay gente que cree en esta cuestión. Y en Buda hemos visto una evolución tremenda. Los últimos 12 meses, el 2020 versus el 2019, hemos crecido un 350%, la cantidad de clientes ha aumentado en un 200%, y cada vez son más, por ejemplo, cada vez son más empresas las que están comenzando a invertir parte de sus cajas en Bitcoin. Y entonces estamos viendo esta transición, y ahora está pasando lo que ustedes vieron, porque hay empresarios multibillonarios que están comenzando a destinar el 10% de su riqueza en Bitcoin. Y hay algo detrás de esto. No podemos ser tan soberbios de pensar que son unos estúpidos. O sea, son personas que llegaron ahí porque son muy inteligentes probablemente. Entonces, hay mucho, claro, hay mucha consistencia y mucha sustancia detrás de Bitcoin.
Guillermo, te agradezco mucho este contacto. Vamos a seguir conversando, ¿eh? Especialmente si se mantiene la energía en este rubro, ¿eh? En el criptomoneda. Un abrazo.
Encantado. Gracias.
Adiós, Guillermo.
Guillermo Torrealba de Buda.com, hablando de criptomonedas, ¿eh? Temazo, ¿eh? Oye, Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
Oye, yo quiero que se vayan a dar una vuelta a Avenida Las Condes en el número 11.412. Ahí están nuestros amigos de Ducati, que están ya desembalaron, están en exhibición el nuevo embarque de motos que les llegó directamente desde Italia. Preciosa. Y además las pueden empezar a pagar a partir del 2021.
Oye, señor director, ¿Almagro o Peugeot me falta? Perdone, me perdí.
Almagro, yo hice Peugeot.
Almagro, usted hizo Peugeot, ya. Almagro, qué bueno hacer Almagro. Un nuevo Almagro a solo pasos del Metro Estación Ñuñoa, edificio Pero Valdivia, que es la mejor combinación. Y además, Almagro con sus promociones extraordinarias. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. Para que si quieres, lo puedas arrendar por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl. Nos despedimos, señor director. Está jugando el juego Niman, para los que les gusta el golf. Va par de la cancha. No va muy bien, pero va y está partiendo recién. Un abrazo grande. Que tengan una buena tarde.
Buenas tardes.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma.